Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hace un poco de calor, ¿verdad? Está caliente y hoy van a subir más las temperaturas, según escuché. Pero les traigo una buena noticia. Hoy vamos a hablar de un tema refrescante. Va a tener mucha agua, más de la que esperáis. Eso sí, el agua está agitada, el agua es peligrosa, pero creo que podemos aprender mucho de los tiempos en los que el agua está casi al cuello. Y empezamos a hablar algo la última vez que el Señor me permitió estar aquí para hablar. ¿Recordáis de qué estuvimos hablando? De Jesús se aproxima a sus discípulos en medio de una tormenta, en medio de una tempestad, caminando en el agua. Y a pesar de que expusimos algunas cosas, dejamos de lado una parte que creo que es tan importante, una conversación que ocurre entre medias. Y pensando en esto, creo que no solo es hacerle justicia al texto, exponerlo todo, sino que además creo que de los tiempos de tormenta, de tempestad, hay tanto que aprender. Así que empezaremos una nueva serie, y justamente se llamará así, En Tiempos de Tormenta. Y si Dios lo permite, estaremos viendo algunas lecciones que la palabra nos da acerca de cómo enfrentar estos tiempos. Así que recapitulando para los que no vinieron, ya sabéis que Jesús acaba de alimentar a 5,000 personas en este pasaje y manda a sus discípulos a que crucen la orilla a la orilla siguiente y los manda solos. Él se queda en tierra. Les dice, id, nos vemos allí. Y él se queda. Y mientras ellos van, entra la noche, él se queda aquí en tierra, despide a la multitud con la que estaba y se va a orar solo al monte. Y en medio de la noche, de la madrugada, una tempestad se levanta fuerte, golpeando la barca en contra del destino hacia donde los discípulos iban remando. Y ellos continuaron remando. Y dice que Jesús los veía mientras esto ocurría. Y entonces se aproximó a ellos, pero no se aproximó nadando. No vino en kayak, ni en moto acuática. ¿Cómo vino? Caminando sobre el agua. Impresionante. A lo cual, los discípulos, ¿qué hicieron? ¡Un fantasma! Se asustaron terriblemente. Él le responde y le dice, no temáis, yo soy. Y después de que ocurre algo, que es lo que vamos a ver hoy, él se sube a la barca con ellos y dice que la tormenta desaparece. Y los discípulos, ¿qué hacen? Le adoran como Dios de Dios verdadero. Al Hijo de Dios, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, le dicen. Y le adoran. Y así fue como terminamos. Y sin más preámbulo, me gustaría que me acompañarais a el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Pero mientras lo buscáis, tomad vuestros remos, meteos en la barca, estáis allí en la tormenta, estáis allí en la tempestad, meteos allí, allí estáis remando. Mateo 14, versículos, leeremos solo del 28 al 31. Mateo 14, del 28 al 31. Dice así la palabra del Señor. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta ahí. Y quiero que observemos dos cosas de este texto. En primer lugar, el verso 28 y el verso 29, lo cual le he llamado una petición concedida. Una petición concedida. Fijaos lo que dice el verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y algunos han pensado, he escuchado acerca de este pasaje, que Pedro lo que estaba haciendo era poniendo a prueba a Jesús. Estaba pidiéndole una demostración de algo que seguramente no había visto y para alimentar sus deseos de ver algo maravilloso. Otros, sin embargo, dicen que lo hizo para mostrarle a sus discípulos que él era el líder, que él mandaba y que tenía más fe que ellos. Pero yo creo que no es esto lo que ocurre aquí. No estoy de acuerdo. Les voy a dar mi apreciación y me diréis si estáis de acuerdo. ¿Recordáis quién es Pedro? Pedro es un hombre impulsivo. Es un hombre que no mide sus palabras. Él lo que le dice su corazón, ¡puah!, lo suelta por la boca. Este no tiene filtro. Es impulsivo. No mide nada de sus palabras y todo lo que le va ocurriendo en su corazón lo va soltando. ¿Recordáis cuando el Señor le llama? Y él estaba pescando, supuestamente pescando, intentando pescar, pero no pescó nada. Y en la mañana Jesús le dice, id, vamos otra vez a pescar, pero ahora a lo profundo, donde no hay peces. Y él le dice, Señor, pero, ¿qué dices? No hay peces. He estado pescando toda la mañana. Pero, en tu palabra, si tú lo dices, yo echaré la red. ¡Wow! Y tenía fe. ¿Y recordáis cuando Jesús va a lavarle los pies a todos los discípulos? ¿Acordáis qué dice Pedro? ¡Oh, no, no! A mí no me lavéis, Señor. ¡No! ¿Y Jesús qué le dice? Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¡Oh, Señor! Entonces todo el baño échamelo. Todo, lávame todo. Yo quiero estar contigo. Y allí cuando le negó tres veces después de que Jesús le anuncia que lo va a negar, dice que sus miradas se encuentran. Jesús le mira y este hombre se va desconsolado a llorar por el fallo que ha tenido. Creo que podemos decir tantas cosas de Pedro. Podemos decir que era torpe, su fe era no muy grande, que era simplemente atravesado, tenía huecos teológicos en su cabeza, no entendía bien las cosas. Pero ¿sabes qué? Hay algo que creo que jamás podemos decir de Pedro, y es que no amaba a Jesús. Él siempre quería estar donde él estaba, donde Jesús estaba. Y este es este caso también. Él estaba allí, estaba asustado, la tormenta es fuerte, está cansado, fatigado. Pero ¿sabes qué? Después de mucho tiempo sin estar con Jesús, cuando lo ve, dice, manda que yo vaya a ti, que yo vaya a ti. ¡Wow! Se desaparece la tormenta cuando ve a Jesús. Ya no está pendiente de eso. Parece que algo ocurre. Algo mayor está allí presente y él quiere ir directamente a donde está él. Lo único que quiere estar es con Jesús. ¿Y sabes qué? Creo que Pedro nos enseña algo aquí. Y es que él sabe que es más seguro estar en el agua, en la tormenta con Jesús, que en la barca, pero sin él. A pesar de que el peligro inminente está ahí fuera, a él no le importa. Él quiere estar cerca a su Señor. Y sabe que es más seguro estar allí con él que aquí en la barca sin él. Y esto es lo primero que te quiero decir hoy. No sé por qué circunstancias estés pasando, pero quiero decirte algo. Es más seguro siempre estar cerca a Jesús, aunque eso implique mayores problemas a nivel humano, mayores problemas racionales, pero es más seguro estar allí que quedarte en tu lugar, en la barca, seco y cómodo. Ahora bien, analicemos por un momento la petición de Pedro. Dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Creo que Pedro aquí sabe quién tiene la autoridad de hacerlo. Él no dice, voy a ir yo. Dice, manda tú. Manda tú. La autoridad la tiene ¿quién? Jesús. Y él lo sabe. Dilo tú. Yo no tengo capacidad de hacerlo. Pero si tú lo dices, entonces sí que iré. Pedro no compra el mensaje que muchos dicen de que si tú lo atraes con tu mente, lo vas a poder hacer. De que si tú te levantas todas las mañanas y te lo repites, lo voy a poder, yo voy a poder, yo voy a poder, yo voy a poder, soy un campeón, soy un campeón. No, sabe que no puede. Él sabe que es insuficiente de hacerlo. Así que dice, manda tú, manda tú. La autoridad no la tengo yo, la tienes tú. Manda que yo vaya. Y quiero hacerles una pregunta. ¿No suena familiar esta forma de preguntar de Pedro a Jesús? Si eres tú, línea. ¿Jesús alguna vez recibió más peticiones como esta? ¿Les recuerda algo? Déjame refrescaros la memoria un poco. Si eres hijo de Dios, manda convertir estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, tírate desde el pináculo del templo que los ángeles vendrán a ti y te recogerán. Si eres tú el Mesías, danos de comer como lo hizo Moisés. ¿Es parecido o no? Es similar, ¿no? Ahora, ¿por qué Jesús parece negarse a mostrar un milagro, una evidencia portentosa delante de algunos, pero delante de otros no? ¿Os lo habéis preguntado? Es curioso. Y aunque no pretendo abarcar la respuesta de esto porque no tengo tiempo, pero creo que este texto revela algo que nos dice el porqué. Fíjate la petición. Si eres tú, manda que yo vaya. ¿A dónde? A ti, sobre las aguas. El énfasis no está en caminar sobre las aguas. El énfasis está en ir hacia ti. ¿Lo veis? Y creo que por eso Jesús le responde con una afirmación. Porque lo que Pedro pedía no era una manifestación milagrosa. Él quería acercarse. Él quería estar cerca a Jesús. Y esto fue la diferencia. Cuando a Jesús le pedían este tipo de señales, normalmente, y podríamos decirlo sin lugar a dudas, no era para acercarse a él, era por muchos motivos. Pero cuando alguien pide acercarse, ¿cuál es la respuesta? Ven, lo hace. Lo hace. Él no necesitaba una evidencia para creer. Él ya creía. Él ya creía en Jesús. Por eso le dice eso. Y esto es lo que le lleva a salir de la barca, del lugar seguro, del lugar donde aparentemente, humanamente hablando, está más seguro. ¿No es así? Y lo lleva a impulsar, a tomar el riesgo de ir. Y quiero decirte otra cosa acerca de esto. Muchas veces, para estar más cerca de Jesús, vas a tener que tomar riesgos, vas a tener que arriesgarte a saltar de la barca, a salir del lugar donde tú crees que estás más seguro y confiar que a pesar de las pocas probabilidades de éxito, debido a que Él te llamó, vas a estar bien y vas a estar seguro. Muchas veces la forma en la que nuestra fe crece y se vuelve fuerte y sólida es saliendo de la zona de confort. Caminar sobre un lugar donde nunca has caminado, donde no haces pies, donde te ahogas, donde no tienes certidumbre de qué va a pasar. Pero si Él te llama, es diferente. Es muy distinto. Quizás para ti sea irte a vivir a otro lugar y aceptar esa oferta de trabajo que tal vez no te cuadra. Quizás sea quedarte en el lugar donde entiendes que has sido llamado. Quizás sea decir que no a lo que te están ofreciendo. No lo sé. El punto, amados, el punto es que el lugar más seguro es donde está Jesús, donde te acercas a Él. Ese es el lugar donde siempre debes de apuntar. Si hoy tienes dudas acerca de algo, si estás pensando qué camino tomar porque tienes una indecisión, yo te animo y te doy la respuesta. Busca el lugar donde estés más cerca del Señor, aunque eso aparentemente sea lo menos probable que te vaya bien. Busca estar cerca del Señor. Y esta fue su petición. Estar donde el Señor estaba. ¿Y cuál fue su respuesta? Verso 29. Y Jesús le dijo, ven, ven, ven. Le respondió. Su petición fue aceptada porque era para estar más cerca de Él. Porque Él no rechaza a nadie. Dice, el que a mí viene, no le echo fuera jamás. El que a mí viene, jamás le rechazaré. ¿Has escuchado bien? El que a mí viene, lee que dice, ven, ven, ven. Jesús está llamando, ven. Si te está llamando, id a Él. Seguramente tú hoy estás dudando de si Jesús es real, de si todo esto que has escuchado durante tiempo, durante poco, mucho tiempo. Quédate con esto. Ven, el Señor te llama. Ven, ven, ven hoy. ¿Cómo estás? No te pide nada. Ven como estás, que Él te cambia. Pero ven, ven. Al que pide, se le da. Al que llama, se le abre. Al que busca, encuentra. Y al que le busca de corazón, le halla de verdad. Y le conoce. Seguro, seguro. Es una afirmación de Él, no mía, no mía. Y esta es la petición concedida, amados. Este es el punto que quiero que os llevéis de esta primera parte. La petición de acercarse a Jesús siempre va a ser una petición respondida, porque esta petición está 100% alineada con la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las oraciones que siempre son respondidas? Las que están conforme a los pensamientos de Dios. Pues aquí tienes una. Aquí la tienes. 100% garantizada. Y Jesús te llevará, aunque tengas que caminar sobre las aguas. Ven, no importa cómo estés, no importa si tienes mucha o poca fe, pero si tienes algo de fe, entonces ven, que Él te hace caminar. Mira a este hombre, ¿cuánta fe tenía? Jesús dice, poca. ¿Caminó? Sí, caminó. Entonces, tú, ¿por qué no lo harás? Ven, ven. La pregunta es si realmente quieres estar más cerca de Él. La pregunta es si en tu corazón realmente tú quieres acercarte. Esa es la pregunta que te lanzo hoy. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a perder por conocerle de verdad? Por conocer ese tesoro del que hablábamos hace unas semanas. ¿Estás dispuesto a venir? Aunque probablemente pases un susto de hundirte. Ahora, en segundo lugar, quiero que veáis la oración que salva. La oración que salva. El verso 30 y el verso 31. Dice así. Pero al ver el fuerte viento, este es Pedro, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro se encontraba caminando en el agua. ¿Has imaginado eso? ¿Has pensado lo que realmente está ocurriendo aquí? Su petición de ir a Jesús ha sido concedida. Y ahora, en medio de la tempestad, la planta de sus pies roza el agua y está mojada, pero sus tobillos no. Él está caminando sobre el agua. Y no nos dice cuántos pasos dio, pero caminó. Caminó. Y hubo un tiempo en que la gravedad se detuvo por un momento para su cuerpo y no fue absorbido hacia abajo. Las leyes de la naturaleza se pararon en ese momento. A la voz de Ben. ¡Wow! Nunca nadie había experimentado algo así. Y no sé si alguien más lo experimentó hasta ahora. Pero este pescador sí lo hizo. ¡Wow! Caminando sobre el agua. Iba mirando a Jesús. Lo veía allí. Y caminaba. ¿La tempestad seguía o paró? Continuaba. Las olas seguían igual de altas, golpeando la barca. Los discípulos siguen gritando. El fuerte viento resonaba en su oído, pero él va y camina sobre el agua. ¿Pero qué pasó? Se hundió, ¿verdad? Se hundió. ¿Por qué? ¿Por qué se hunde, Pedro? ¿Qué pensáis? ¿Por el fuerte viento que vio? ¿Estaba muy temeroso de lo que estaba fatigado? ¿Qué pensáis? Creo que la respuesta está aquí. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? ¿Por qué dudasteis? El problema no fue ver el viento. El problema no fue el temor. El problema no fue el cansancio. El problema fue que dudó de lo que Jesús le había dicho que hiciera, de lo que creyó en un principio cuando estaba en la barca. Él creyó y pasó un tiempo y dudó. Y eso fue lo que hizo que se hundiera. Fue la duda. Lo que lo hundió fue dudar que Jesús podía seguir haciendo lo que había empezado a hacer. Lo que lo hundió fue dudar de lo que había creído cuando empezó a caminar. Lo que impidió que Pedro se acercara aún más a Jesús fue que dejó de creer aquello que empezó a creer cuando empezó a venir. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Que has creído? ¿Cómo llegaste al Señor? Déjame preguntarte, ¿cómo viniste? Por gracia. Por gracia, ¿verdad? Escuchaste un día y creíste. Y lo que te mantiene caminando es lo mismo. Y cuando dejas de creer en eso, te hundes y temes y viene el miedo. ¿Qué creíste cuando viniste al Señor? ¿Qué vino aquí? ¿Qué vino aquí? Pues eso es lo que te sacará a flote. Eso es lo que Dios usará para levantarte hoy. ¿Qué creíste? Contemplar la situación no es el problema. Ver la realidad de los problemas no es el problema. El problema es dudar que Dios puede hacer algo en medio de ellos. Ese es el problema. Ese es el gran problema de nuestro hundimiento, del tuyo y del mío. Que dudamos de lo que creímos cuando caminamos. Ahí está. ¿Veis cómo el texto dice, Mateo nos dice, que Pedro, viendo el fuerte viento, temió. Pero Jesús dice que dudó. Al final, ¿temió o dudó? Parece que son palabras gemelas, ¿verdad? El que teme es porque duda. El que teme es porque no cree lo suficiente en lo que Dios ha dicho. Una persona llena de temores es una persona que cree poco. Es una persona que tiene poca fe en lo que Dios ha dicho. El temor y la duda están tan unidos, son gemelos son hermanos mellizos, hermanas mellizas. Provienen de la misma raíz. Es no creer en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios te ha dicho, en lo que tú has leído que Él es, que Él dice que es. Ahora quiero aclarar algo. Y es que no te estoy diciendo que tienes que creer y que la fe en cualquier cosa va a producir éxito y salvación. No es esto. No es esto lo que estoy diciendo. No te estoy diciendo que pongas tu fe en que si te metes con un novio no creyente se va a convertir. No. No te estoy diciendo que pongas la fe en que te vas a ganar el Euromillones y que te vas a comprar la casa de tus sueños y que si te lo crees y no dudas, eso va a ocurrir. No, 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 no. No es eso. No te estoy diciendo que si continúas viviendo una vida en ilegalidad, el Señor va a estar ahí para levantarte siempre. No es esto lo que estoy diciendo. No es esto lo que el texto además dice. ¿Qué es lo que dice el texto? Que Pedro tenía que creer o creyó, ¿qué cosa? Lo que Jesús dijo, ven. Y este es el punto. Tú dices, bueno, ¿y cómo sé lo que Jesús dice? ¿Cómo sé lo que Dios habla? ¿Qué tengo que creer, Cristian? Aquí está. Aquí está todo, todo, todo lo que tienes que creer. No necesitas nada más, no necesitas más revelaciones, no necesitas mayor información que esta. Cree lo que está, aquí está escrito. No creas en lo que te dicen los hombres, si no están avalados por esto. No creas en los hombres, no confíes en la tradición, no confíes en una religión, no confíes en lo que has aprendido de pequeño que piensas que es la verdad. No, confía en lo que dice esto, en lo que dice Jesús, en lo que dice Dios del mismo. Si pones tu confianza ahí, entonces sí, camina tranquilo, porque si Él lo ha dicho, es verdad. Ahora fíjate la oración de Pedro. Pedro dudó, ¿verdad? Dudó de las palabras del Señor, dudó de lo que creyó en un primer momento y se hundió. Su fe no le bastó para continuar caminando. Pero esta poca fe, amigo mío, esta poca fe le sirvió aún para que en medio de su hundimiento él dijera dos escasas palabras. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Esta es la oración que salva. Esta es la oración que sirve. Dos palabras. Fijaos qué pequeña esta oración y qué poder tiene. Está dirigido a la persona correcta, el Señor. Tiene un enfoque sobre sí mismo correcto. Soy incapaz de hacerlo. Soy insuficiente de salvarme. Por más de que intento o puedo o lo que sea, me hayan dicho y lo cumplo, no puedo, simplemente soy insuficiente para salvarme. Dos palabras. Él se ve perdido, no tiene más recursos disponibles, se ve insuficiente para continuar. Sabe que por sus propios medios no puede hacerlo. Y entonces dice, Señor, sálvame, porque yo no puedo salvarme a mí mismo. Lo he tratado, pero no puedo. Señor, sálvame. Esta es la oración correcta. Este es lo que debería brotar de aquel que conoce y se acerca al Señor y conoce algo de Él y se conoce a sí mismo. Señor, sálvame. ¿Te encuentras hoy como este pescador? ¿Dudando? ¿Algo que creíste y ahora estás dudando y estás temiendo? Pues entonces di, Señor, sálvame de mis dudas, que me persiguen como enjambres de moscas y no puedo. Y cuando mato a una, dos nacen. Señor, sálvame. ¿Estás pasándolo mal? ¿Tienes el pie al cuello de tu enemigo? ¿Tienes el agua que te alcanza y no sabes qué hacer? ¿No sabes cómo vas a subsistir el próximo mes? ¿No sabes nada? Entonces di, Señor, sálvame. Señor, sálvame porque yo no puedo. O a ti quizás, que te está yendo bien, que todo te florece, no tienes enfermedad alguna, tu matrimonio va bien, estás prosperando. Oh, cuánto más. Señor, sálvame de poner mis ojos sobre eso, de poner mi confianza sobre estas cosas, de poner mi confianza en aquella barca que nadie me garantiza que no se va a hundir. Sálvame, Señor. Pero sobre todo, esta oración es para ti, que aún no has venido al Señor. A ti que llevas años escuchando de Jesús, clavado en una cruz. A ti que estás en ese banco durante tanto tiempo oyendo del Evangelio. Pero sabes. Que la gracia no ha atravesado tu pecho todavía. Porque hay una diferencia y lo vas a notar. A ti te digo, Señor, sálvame, dilo. Y no esperes hasta el final de este culto. No esperes aún hasta que yo termine de hablar. Ahora mismo, Señor, sálvame. Si Pedro no hubiera dicho esto con urgencia, te garantizo que se hubiera ahogado. Pero él dijo, Señor, sálvame. Mañana no es el tiempo del Señor, es hoy. El día del Señor es hoy. Es urgente. Mirad lo que hizo Pedro. Di, Señor, sálvame hoy, ahora mismo. Y mira, mira cuando viene a salvarte. ¿Qué dice el verso 31? ¿Qué dice vuestro texto? No es el tuyo, pero el mío dice, al instante, al momento, inmediatamente. ¿Qué hizo? Jesús extendió la mano y le salvó. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Cuando hacéis esta oración con el corazón de forma genuina, Él viene. No esperará mucho tiempo y su amor se hará real en tu corazón. Allí estará. Señor, sálvame. Y al instante, Él vendrá. Él vendrá. Pero fijaos cómo lo hace. Mira cómo lo hace. Envía un pez desde abajo del agua para que lo saque a la orilla. O le manda las olas para que lo lleven a la barca. No. Él mismo va y le toma de la mano y le hace sentir que es Él, que está cercano. Le toma de la mano. ¿Lo veis? Lo podría haber salvado de tantas maneras, pero no lo hace de las muchas, lo hace con su sello, porque su amor le impulsa a ir y tomarte. ¡Oh! Señor, es Él, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y es lo que hace Jesús aquí. ¿Lo veis? ¿No es digno, pues, de confianza este Dios que te presento? ¿Podéis dudar de Él acaso? ¿Por qué dudas, hombre de poca fe? Esta escena representa, sin duda alguna, nuestro caminar con el Señor. ¿Lo veis? Empiezas con tanto brío, empiezas comiéndote el mundo, creyendo sin lugar a dudas de que Él dice la verdad. ¡Oh, Señor! Yo daría mi vida por ti, nunca te negaría. Y comienzas a caminar y a pasar el tiempo. Y aquello que creíste al principio, empiezas a dudarlo y te caes. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Él viene y te levanta otra vez. Una y otra vez. Ese es el Señor que te presento. Ese es el Señor que hablamos de en esta iglesia. Ese es el Señor que te va a salvar. El que nunca falla. Tú siempre fallarás. Por eso es que nunca va a depender de ti. Por eso es que la salvación no se puede perder. Porque ¿sabes qué? La perderíamos todos. Por eso es que Él es el que predestina. Él es el que llama. Él es el que justifica. Y Él es el que ya nos glorificó. Porque ya está todo escrito. Y al que llama, no le echa fuera y lo mantiene hasta el final. Hasta el final. ¡Wow! Es solo a través de los tiempos de tormenta, hermanos. Es solamente a través de esos tiempos de tempestad en los que no ves la salida, que nuestra fe crece y se vuelve fuerte. ¿Conoces otra manera de hacerlo? ¿Conoces otra forma en la que puedes experimentar que su brazo te levantó? Si no es porque te estuviste ahogando. Pero tienes que ir y dar el paso. No hay otra manera. Esa es la forma en la que la fe crece. Y las tormentas están aquí para eso. Las tormentas enviadas por el Señor son para eso. Para poner tu fe arriba. Y que experimentes su brazo salvador. Es allí cuando debemos hacer la petición que no será negada, acercarnos a Él. Es allí cuando experimentamos su llamado, cuando por un momento confiamos, también cuando dudamos, pero sobre todo cuando clamamos, Señor, sálvame, y Él lo hace. Así que pide estar más cerca de Jesús, a pesar del problema. Sal de tu lugar cómodo. Ve al lugar donde estés más cerca de Jesús, a pesar de que ese sea el más problemático. Confía. Pero si dudas y caes, anímate, porque Él está allí, cerca. Solo debes decir, Señor, sálvame. Que Dios los bendiga.